Conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.
En 1837, cuando se cumplían nada más que 7 años desde que se había votado la primera constitución, las autoridades entendieron la importancia de preservar el patrimonio científico y bibliográfico del país y crearon por decreto una comisión para armar el Museo Nacional de Historia Natural y la Biblioteca Nacional, que si bien había sido fundada unos 20 años antes, en realidad estaba bastante disminuida, digamos así. Bueno, lo cierto es que este museo, que pasó por muchos avatares desde el momento que en su creación eran más los intereses humanísticos que los científicos, luego pasó por varios lugares. En primer lugar se estableció en el fuerte, la Casa del Gobernador, en lo que hoy es la Plaza Zavala, luego pasó por la calle Sarandí, luego fue durante 120 años, ocupó el ala lateral del Teatro Solís hacia el oeste, y luego finalmente obtuvo, al cabo de 180 años de creado, obtuvo su sede propia, que es la actual, en la ex cárcel de Miguelete, en el edificio de administración, que había estado en muy malas condiciones, a tal punto que la escuela de diseño se había tenido que mudar de allí. A raíz de que el sábado fui a ver, y se los conté ayer en la conversación de Fernando Medina, fui a ver la exposición de J.R. Intendente, que en parte está montada dentro de este edificio, me sorprendió, y debo confesarlo, lo bien instalado que está la parte que ya se inauguró, que no es todo el museo, se ingresa por la calle Miguelete, y es el viejo edificio restaurado, reciclado, de lo que fue la administración de la cárcel. Así que hoy quise conversar con Javier González, que es el actual director de este Museo Nacional de Historia Natural, para preguntarle exactamente cuáles son los objetivos en principio. ¿Qué tal, González? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de conversar un rato acerca del museo, un poco de su historia, como tú reseñabas, y bueno, y de en qué estamos proyectándose al futuro, ¿verdad?
Bueno, por lo pronto estuvieron 18 años encajonado toda la colección, que hoy por hoy se considera fantástica. Es decir, que me gustaría preguntar entonces, ¿cuáles son los objetivos hoy de este museo, que funciona en dos sedes, Miguelete por un lado, 25 de mayo por otro?
Bueno, el objetivo principal justamente es poder culminar todo el proceso de mudanza que permita el realojo definitivo de todo el acervo del museo en
Miguelete.
En Miguelete, exactamente. Para que tengas una idea, digo, tú y la audiencia, hoy por hoy la ecuación más o menos es la siguiente. En Miguelete tenemos aproximadamente un 20% del acervo institucional y en 25 de mayo aún tenemos un 80%.
Claro, pero según lo que vi, en Miguelete es donde han podido hacer lo que en 18 años no se pudo hacer, que es la divulgación, la exhibición de cierto material, ¿no?
Exactamente. Justamente un poco en el cronograma del proyecto que nos planteamos, el primer aspecto era volver a tener ese contacto directo con la ciudadanía a través de exposiciones, que como tú bien decís, el museo durante 18 años no lo había tenido. Si bien durante esos 18 años, no es que el museo hubiese estado cerrado, porque esos 18 años como que habría que dividirlos en dos etapas. La primera, inmediatamente posterior a la salida del Museo de su sede histórica, como tú decías, del Teatro Solís. Esa primera etapa entre 2000 y 2005, el museo sí estuvo literalmente, como tú decías, encajonado, porque las colecciones no estaban accesibles, en un edificio donde eran las librerías Barrey Ramos.
Claro, que después también los desalojaron de allí, pero a otro edificio sobre 25 de mayo relativamente cerca.
Exactamente. Bueno, y en este edificio de 25 de mayo pudimos, si bien no abrir al público porque las condiciones edilicias no son apropiadas para el montaje de exposiciones y no tenemos lugar físico para hacerlo, sí se volvió a reunir a las colecciones y a la biblioteca que había estado en el taller de restauración del MEC. Entonces, se pudo volver a reunir todo el acervo institucional en una misma sede y trabajar con condiciones mínimamente razonables sobre él. Y bueno, ahora viene la etapa de proyectarnos
a una sede propia, por lo pronto.
Exactamente, como tú muy bien decías, la primer sede propia en 180 años.
Bueno, pero me gustaría saber quiénes van, más allá del interés que yo recalqué, a partir de las piezas prehistóricas, digamos así, de la época en que a los chiquines les interesa tanto el tema de dinosaurios, uh-huh. ¿Qué es el público al que está dirigido la investigación, la biblioteca, las colecciones que no vemos todos los días?
Bueno, en primer lugar, claramente, uno de los objetivos del museo es llegar a todo el mundo, ¿no? O sea, que justamente a través de las exposiciones se pueda, a través de ejemplos de algunos elementos de las colecciones científicas del museo, conocer aspectos de nuestro pasado prehistórico, de nuestros ecosistemas actuales y de la importancia de conservar los recursos naturales y la biodiversidad, en particular de la región, pero claramente a nivel planetario. Las colecciones del museo, su acervo patrimonial se compone de colecciones científicas, colecciones, como nos gusta decir a nosotros, que son colecciones de la vida, porque son colecciones que están compuestas por organismos del reino animal, del reino vegetal.
Fauna y flora, pero no solo del país, además, ¿no?
Flora y fauna, no solamente del país, si bien, para poner un número, más de un 90% corresponde a estos elementos a nivel del país y regionales. También tenemos mucho material exótico en las distintas colecciones. Esas colecciones de botánica, de paleontología y de zoología, las de zoología subdivididas por el grupo zoológico que las integran, por ejemplo, insectos, aves, mamíferos, anfibios y reptiles, peces, como decíamos, muchos son del país y de la región, pero también hay muchísimo material exótico que te
como el cocodrilo que me recibió, que por suerte aclaran que es del Amazonas, una cosa así.
Exactamente, como ese caimán negro que recibe el público, que es uno de los, es la especie de caimán más grande del mundo. Es ejemplar, no es de los más grandes, llegan a medir casi un metro y medio más de ese que está ahí, así que realmente son animales imponentes. Y bueno, y algunos animales, por ejemplo, a nivel así informativo, te comento que en la colección de aves, por ejemplo, tenemos taxidermizado, o sea,
embalsamado.
Embalsamado y en posición natural, un kiwi de Nueva Zelanda, ¿verdad? Que es el ave nacional de Nueva Zelanda, y hasta donde tenemos entendido hay solamente dos ejemplares naturalizados en Sudamérica de estos animales.
Yo, leyendo la historia, vi que al comienzo se hacían expediciones a distintos puntos de América porque, por ejemplo, seguramente de una de ellas se obtuvieron el cocodrilo o lo habrán donado. Pero me pregunto, ¿qué hacía la momia que finalmente el MEC cedió en préstamo al MUAR? ¿Qué sentido tiene una momia egipcia en el Museo de Historia Natural?
Bueno, eso en realidad tiene que ver justamente con lo que fue el devenir histórico del museo, ¿no? Como tú comentabas en la reseña inicial, el museo se fundó en 1837 con una comisión que integraban varios naturalistas, entre ellos Dámaso Antonio Larrañaga, que lo que se les encomendó fue crear un museo de historia natural y reorganizar, como también tú señalabas, la Biblioteca Nacional. En ese momento, las colecciones iniciales pertenecían a estos naturalistas, pero no eran solamente colecciones de historia natural, sino que también, y después con a lo largo del siglo XIX, ese museo que inicialmente era un museo de historia natural se transformó en un museo nacional porque también tenía sí. algo histórico, artístico, que después, bueno, que justamente fue el tronco común que después dio lugar al Museo...
Histórico del Museo Nacional de Artes Visuales, claro.
Exactamente, en 1911. Pero bueno, más allá de esa heterogeneidad de acervo, también en el siglo XIX los museos de historia natural integraban muchos aspectos de museos antropológicos. Hoy por hoy también tenemos un Museo Nacional de Antropología.
Claro, por ejemplo.
Pero en ese entonces, en 1891, que fue que el museo recibe en donación la momia, estuvo hasta, bueno, hasta el año 2000 como parte de la, digamos, del acervo del museo. En ese sentido, también comentarte que, por ejemplo, las colecciones de arqueología clásica que están en el Museo de Artes Decorativas, en el Palacio Taranco, originalmente también estaban en el Museo de Historia Natural. Entonces, como que muchos aspectos, digamos, antropológicos, estuvieron comprendidos hasta el año 2000 dentro de la acervo de este museo. Hoy por hoy, la momia egipcia está en
el MUAR.
Estamos en el MUAR y está muy bien, digo, estamos...
Sí, porque la ve mucha gente y sigue siendo un atractivo singular, ¿verdad? Pero, ¿qué significa, a tu entender, en un país, para nuestro país, que exista este tipo de museo?
Bueno, es importantísimo en muchos niveles. Tú hoy comentabas el tema de la investigación.
Por ejemplo.
Las colecciones científicas tienen un montón de roles, entre ellos la investigación científica, tanto lo que puede ser la identificación de especies, aspectos sistemáticos y taxonómicos, o sea, de clasificación de esas especies, patrones de distribución, o sea, temas biogeográficos. Es importante tener en cuenta también que estas colecciones son una serie de fotografías tomadas en distintos momentos, o sea, son, digamos, tienen información en el espacio y en el tiempo del movimiento y distribución de distintas especies. Entonces, por decir algo, ejemplares que de repente en la colección de anfibios y reptiles se podía encontrar algún sapito cerca del Cerro Montevideo, hoy por hoy esa misma especie está reducida a una población bien al este de Rocha.
Por ejemplo, claro.
Entonces, o sea, todos esos movimientos que por la acción humana y por el propio movimiento natural de las especies han tenido, las colecciones no permiten tener esa información. En definitiva, es como el principal repositorio de información primaria en biodiversidad que cuenta el país, está en las colecciones científicas del museo.
Me gustaría preguntarte ahora, porque hallazgos han habido muchos en distintas zonas del país. Uh-huh. ¿Esos hallazgos se incorporan a este museo o la teoría del museo de sitio sigue siendo importante, es decir, que se mantenga en el lugar donde fueron encontrados? Hablo, por ejemplo, de los hallazgos arqueológicos en Carmelo, en Sauce, lo último que ha aparecido, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la respuesta sería las dos cosas. O sea, en muchas situaciones es muy importante mantener justamente eso de museo de sitio y de la territorialidad de los materiales. En otros casos, por ejemplo, cuando hablábamos de colecciones biológicas, muchas veces el material llega a nuestro museo. Lo importante siempre es que ese pedacito que se le toma prestado al patrimonio natural y que se incorpora a una colección, sea del Museo Nacional de Historia Natural o sea de algún museo regional, que siempre esté en una institución que esté al servicio de, digamos...
Sí, por lo pronto que se encargue de la preservación.
Exactamente, o sea, uno de los mandatos principales que tenemos en los museos justamente es eso, es conservar el patrimonio, conservar las colecciones, para las futuras generaciones. El ideal que siempre decimos es, cuando nos dicen hasta cuándo hay que conservar, hay que conservarla para siempre.
Claro.
Con el siempre entrecomillado, ¿no?
Sí. Te pregunto, Javier, ¿cuál es la colección estrella que tú consideres en ese museo en particular, en el que tú diriges?
Uh-huh. Bueno, en realidad, colección estrella, te diría que todas, porque todas tienen sus particularidades. Pero lo que sí te comentaría es que de todas esas colecciones, estamos hablando de un universo de unos 400.000 ejemplares entre todas ellas, hay un grupo selecto de unos 1.000 ejemplares que son lo que denominamos ejemplares tipo, ¿ah? Que son ejemplares sobre los cuales se basó la descripción de una especie nueva para la ciencia. Entonces son ejemplares que son de referencia y son únicos en el mundo. Para poner un ejemplo, son como el metro patrón.
Claro, que está en París.
Exacto, para las unidades de medida, ¿no? Ejemplares que son de referencia. Uno muy, muy mediático hace muchos años que tenemos en el museo es el cráneo del roedor gigante, que es un roedor de unos 4 millones de años de antigüedad que se encontró aquí en Uruguay, que fue el primero de su tipo. De hecho, se lo bautizó José Fuartiasia. Y bueno, y es el ejemplar tipo. Cualquier otro investigador paleontólogo que encuentre material similar siempre se va a tener que referir a este ejemplar de referencia que está en nuestra colección de paleontología.
Yo te iba a preguntar, la pieza estrella, por lo visto, debe ser esa, entonces, ¿o no?
Es una de las piezas estrellas, sí, en realidad.
¿Pero está en exhibición? No.
Está en exhibición una réplica.
Ah.
Tú en la recorrida que hiciste por las salas expositivas que tenemos en Miguelete, en la primera sala, en la sala del pasado,
claro.
Hay una réplica de ese cráneo. Hay una réplica de ese cráneo que está en exhibición, es más, con un con un soporte audiovisual también, con un monitor al lado que hace una reconstrucción de cómo sería el animal en vida y demás.
¿Y cuál es la historia del gliptodonte que tenés también al fondo en la exhibición?
Bueno, ese es una réplica de una de las especies de gliptodontes que habitaron este territorio hasta hace unos 8.000 años.
Pero en parte está como reconstruido, porque ustedes no lo encontraron así, no fue encontrado así.
No, exactamente. En realidad se trata de una réplica. O sea, ese material en particular no tiene ningún elemento original. Sí, muchos elementos originales de ese tipo de animales tenemos en la colección de paleontología, pero desde el punto de vista didáctico y expositivo...
Claro, era más fácil imaginarlo así.
Exactamente, y aparte lo hizo un paleoartista uruguayo hace unos cuantos años, y realmente está muy bueno.
Llama mucho la atención, también tiene su pantalla explicativa al lado.
Exacto.
Así que me parece muy importante también. Pero me voy a referir ahora a la biblioteca científica, porque es parte importante de la actividad de ustedes, ¿no?
Sí, sin duda. Como también comentabas cuando hacías la reseña histórica, el museo y la biblioteca, esa comisión que creó el museo y que reorganizó la biblioteca...
Pero en ese caso era la Biblioteca Nacional.
La Biblioteca Nacional, exactamente.
Pero ustedes tienen una propia biblioteca científica, ¿o no?
Total, sí. El tema es así, hasta 1869 el Museo Nacional de Historia Natural y la Biblioteca Nacional...
Era una unidad, claro.
Exactamente, ocupaban el mismo lugar físico. Después la Biblioteca Nacional toma su camino propio y el museo queda con una pequeña colección de 197 títulos a fines del siglo XIX, desde la cual hasta nuestros días, a partir del canje de publicaciones, canjes de investigadores con el extranjero y demás, llegamos a una cifra cercana a los 200.000 títulos.
Creció bastante.
¿Cómo, perdón?
Creció bastante, entonces, ¿no?
Creció muchísimo. Es una de las bibliotecas a nivel regional de referencia en ciencias naturales. Y hoy por hoy, hoy por hoy como que ha bajado un poco el tema del canje activo de publicaciones papel por todo lo que son las revistas formato electrónico y demás. Pero hasta hace unos años teníamos contacto con 800 instituciones a nivel mundial. Que bueno, que cuando el museo publicaba algo les mandaba sus revistas, que cuando
el canje.
A nosotros,
claro.
Y esa dinámica continúa con menos volumen, porque ya digo, las publicaciones papel van disminuyendo.
Pero siguen haciendo, parte de la actividad del museo son las publicaciones, ¿o no?
Sin duda.
Aunque no se hagan en papel, igual siguen publicando.
Igual seguimos publicando.
¿Resultado de investigaciones? ¿Qué es lo que se publica fundamentalmente?
Bueno, sí, justamente eso, resultados de investigaciones en las distintas áreas del museo. Uh-huh. De hecho, el museo tiene varias series de revistas, tiene comunicaciones paleontológicas, botánicas, zoológicas, y publicaciones extras que son las que, digamos, un poco como el comodín que reúnen algunas temáticas que no están directamente vinculadas a las que señalé anteriormente. Y después una de mayor porte, que son los anales del Museo Nacional de Historia Natural, que se publican desde 1894.
Claro.
Son la publicación científica más antigua, de vida prolongada, más importante del país. Pero son de periodicidad irregular, cada vez que amerita. Ahora hace varios años que no se publica un volumen de anales, pero es parte de la oferta editorial de museo.
Claro. Te iba a preguntar, ¿tenés calculado para cuándo se puede completar la mudanza? Porque hay salas del otro lado del corredor central por el que ingresé que están prontas, porque allí varios de los proyectos de Hierro Intendente están expuestos. Entonces, ¿por qué no sigue la exposición de elementos del museo? ¿Cuándo se va a trasladar todo lo que queda en 25 de mayo?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros también es una, digamos, es una interrogante que tenemos. No escapa a nadie el año tan particular que estamos viviendo en Uruguay y en el mundo, lo cual trastocó, entre otras cosas, el proyecto que nosotros teníamos planteado para justamente el realojo definitivo del museo en la sede de Miguelete.
Bueno, pero ¿para cuándo era ese proyecto inicial?
Teníamos pensado inicialmente que para 2021 podríamos estar mudados.
Bueno, entonces quiere decir que para el 2022 podría completarse.
Podría completarse.
Saltear este año y tomar un año.
2020. Totalmente. A ver, nuestro desafío... personalmente me lo planteo así, o sea, como un desafío para el quinquenio. En este quinquenio logramos tener el museo instalado en Miguelete, sería espectacular, porque es importante comentar que en realidad desde el punto de vista de superficie, de espacios construidos en Miguelete, prácticamente estamos hablando como de dividir el predio en dos y que todos los sendarios que dan hacia la calle Arenal Grande pertenezcan a nuestros vecinos, al Espacio de Arte Contemporáneo, y todos los que dan hacia la calle República, al Museo Nacional de Historia Natural.
Claro, estamos, o sea, que le grande, agrandan. Exacto. Pilas, hay una rama entera, la que mirando el panóptico a la derecha, que sería, que le correspondería a ustedes.
Exactamente. Entonces estamos hablando de obras de un volumen importante. Uh-huh. Y con una financiación también importante, ¿no?
Porque hay depósitos, hay biblioteca y hay sala de lectura, supongo, sala para investigadores, ¿o no?
Exactamente. De hecho, lo que comentaba al principio, que más o menos la ecuación hoy está que el 20% ya está en Miguelete y el 80% acá en 25 de mayo, las colecciones que ya se trasladaron, las colecciones científicas, me refiero no solamente a la parte expositiva, que ya se trasladaron a la sede de Miguelete, son las colecciones de peces y las de moluscos. Esas colecciones tienen su lugar de guarda, donde van, donde están
todas las condiciones, además.
Exactamente, claro. Con condiciones de temperatura y humedad controlada.
Claro.
Tienen un laboratorio para procesar esos materiales contiguo a ese lugar, pero fuera del lugar, o sea, en un lugar estanco para que los investigadores puedan trabajar con comodidad, y gabinetes de investigación donde los investigadores tienen sus bibliotecas sectoriales, sus escritorios, sus equipos y demás. cosa que históricamente, lamentablemente, por las condiciones edilicias de las distintas sedes del museo, nunca lo habíamos logrado. Entonces,
no, el tener una sede propia creo que es un paso importantísimo, porque recuerdo hasta el día de hoy lo que lamentaron irse de Teatro Solís, donde, te soy sincera, pienso que no tenía mucho que ver. Me parece que está mejor acá.
Sí, a ver, sin duda, no solo por el tema de la temática, sino que también desde el punto de vista edilicio tampoco era apropiado para un museo de esas características. Claro. Entonces, como que, bueno, el teatro veía reducida su capacidad de desarrollo, y a su vez nosotros también. Entonces, como que era una consecuencia lógica el dejar ese edificio, pero bueno, tardó bastante.
18 años nada menos, es demasiado. Bueno, Javier González, te agradezco muchísimo esta nota, creo que nos has llenado de datos que no conocíamos, y yo reitero mi recomendación, es un lugar para ir a visitar, y sobre todo visitar con niños en este momento, que quedan encantados, porque lo vi el sábado, encantados con la exposición recortada que ya tienen planteada.
Sí, realmente es así, los niños quedan encantados. Déjame decirte que ahora, bueno, este año tan particular, las visitas guiadas a los centros educativos no se han podido hacer, pero el año pasado era impresionante la cantidad de escuelas que visitaban el museo, de maestros que venían con sus grupos. Se genera una dinámica muy 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 linda, ¿no?, para todos.
Bueno, de cualquier forma les aclaro que es de martes a sábado, nada más el horario, de 13 a 19 horas, porque por supuesto también tienen el correspondiente protocolo que te obliga a entrar con gel en las manos, y que te ponen allí y la toma de la temperatura. Muchísimas gracias, Javier González, y bueno, que cuanto antes estén totalmente instalados allí, ¿no?
Bueno, muchas gracias y a las órdenes para cualquier consulta. Gracias.
Chau, chau. Chau.
La conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.